Bueno, me parece que tenemos conectado en este momento a Nicanor Loretti, sí, director, guionista y productor de cine. ¿Cómo estás, Nicanor? ¿Todo bien? Bueno. Hola.
Hola.
Ahí está. ¿Cómo estás, Nicanor? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Todo bien?
Buenas tardes. Recién estábamos hablando con Manu cuando empezó el programa, que decimos, bueno, una de las más de las industrias que más está golpeada por el coronavirus es la industria del cine, que básicamente, bueno, cerraron todos los cines y no se puede acceder. Para alguien que entiende la industria desde adentro, siendo productor y director, ¿qué tan fuerte es el golpe que está dando el coronavirus?
Y es un quilombo, la verdad que a nivel nacional ya el asunto venía complicado porque por la crisis que hubo un poco heredada del gobierno anterior y también de la gestión del Instituto de Cine anterior, entonces ya en cuando empezaban a ver cómo levantar el bardo, vino lo del coronavirus que hizo que cierren todos los cines. Entonces, todas las películas argentinas por estrenarse fueron directo a Cinear, con lo cual las recaudaciones deben ser un décimo de lo que debieran recaudar. Y lo complicó todo un montonazo. Eso, además de películas que estaban por empezar a filmarse, películas que estaban en preproducción, películas que estaban en rodaje, todo se paró de golpe y generó un montón de problemas, como cuando vas a empezar a filmar una película, por ejemplo, como productor, esto no me pasó, pero sé que es así, conozco gente que le pasó, vos firmás el contrato con el sindicato y pagás la preproducción completa, ¿no? Tenés que pagar la preproducción completa, entonces no se filma la película y vos tenés que pagar todo igual, y si lo pagaste y la tenés que filmar en 6 meses, vas a tener que hacer la preproducción otra vez, o sea que la vas a tener que pagar de nuevo. Y esto trajo un montón de bardos que, bueno, están viendo cómo palearlos de distintas áreas de la industria, pero es un quilombo.
Cuando hablas de pagaste la preproducción, ¿más o menos de cuánta plata estamos hablando en una película promedio?
Y hoy en día pueden ser 2 millones de pesos, una guita. Depende, o sea, de la película, pero sí, es plata.
O sea, quizá invertiste, no, es un montón de plata, no es una plata, es un montonazo de plata. Quizá invertiste 2 millones de pesos y lo tenés que volver a pagar 6 meses más adelante porque esos 2 millones de pesos al tacho.
Y además, como es el plan de Fomento hoy, uno tiene que, como funciona hoy, uno tiene que pagar la preproducción, rendir esa plata y ahí recién el instituto te da la plata para el rodaje y lo que vos ya pusiste de preproducción. O sea, te devuelven una parte y te dan otra parte para filmar, pero vos tenés que empezar poniéndola tuya, digamos. Entonces, claro, ahora, peor todavía, digamos, en un punto. Y bueno, nadie prevía que iba a venir el coronavirus, pero también es un quilombo a nivel mundial, ¿eh? O sea, yo estoy hablando también con colegas de otros países, incluso Estados Unidos y demás, y también es un pelotazo, ¿viste? También había rodajes ahí por empezar, de películas independientes, de estudios chicos, y con fechas para entregar películas terminadas.
Porque, si bien, digamos, como la crisis, como que en casi todo, le va a pegar más fuerte a, como decías vos, a las productoras independientes, a todo lo que es un poco, claro, el cine que Disney no tendrá sus problemas, pero no van a ser los mismos que las productoras por ahí un poco más independientes. Esto de ir directo a Cinear o de ir directo a un servicio de alquiler, ¿hoy no es rentable para lo que sale una película?
Es relativo. Lo que ocurre es que hay que pasar diferentes caminos. Por ejemplo, el cine independiente argentino, en general, viste, bueno, está la gran discusión de por qué se hacen películas que ve poca gente, pero no hay distribución, hay toda una crisis, la gente no tiene plata para ir al cine, entonces no ve cine argentino. Muchas películas la ven 1.500, 2.000 personas, que tampoco es una gran recaudación. Entonces, el paso por Cinear Play es para permitir que se libere lo que sería la plata de subsidio por medios electrónicos, etcétera, después de que estrenaste la película. Entonces le dicen, bueno, tomemos tu estreno como si hubiera estrenado en cine, pero en Cinear. Entonces abre la puerta que puedas continuar tu camino de Inca sin que se trabe todo por no tener un estreno en sala cinematográfica, digamos, ¿no? Pero por otra parte también pasa que la mayoría del cine argentino independiente, no, viste, los grandes canales o Netflix o Fox o el que quiera, viste, Warner, Amazon, están comprando, generalmente se matan por las 10, 15 películas grandes. Entonces, todo el resto es muy difícil que entre en esas plataformas, con lo cual tampoco tenés recaudación por ese lado, viste. Entonces es
ahora complejo. Yo pregunto, por un lado pienso, sí, no tenés recaudación, y es un problema eso, obviamente. Pero desde mi ignorancia, también, no sé, pienso, no tenés ningún gasto, capaz estoy equivocada, pero no tenés un gasto de producción y podés ganar, aunque sea poco, pero algo con las recaudaciones en estos meses. ¿Es real o al no poder producir y tener los costos, ya hay costos in situ, la situación es más grave?
Y es complejo, la verdad que depende de cómo te agarre el quilombo, ¿viste? Digamos, algunos tenemos, por ejemplo, yo soy director, mis películas también se pasan en televisión, entonces gano por derecho de autor cuando se pasan, ¿viste? A través de los derechos de autor de dirección. Depende de dónde te agarre parado, ¿viste? Si vos sos solo productor y tenés que mantener una estructura, pagar salarios, etcétera, etcétera, está complicado. Si justo no cobraste una plata que tenías que cobrar y ahora está trabada, el Inca está diciendo que va a liberar plata ahora de que debía. Es muy largo de explicar, ¿no? Pero digamos que el parate de golpe los complica a todos. Sí, generar plata así con todo parado es muy difícil. Vos podés agarrar tu catálogo y decir, bueno, vendo esta película más barata, o capaz que al no haber producción se está pensando, bueno, ahora le van a pedir a todo el mundo que tenga algo para entregar, pero la verdad es que eso puede pasar uno o dos años, porque tampoco es que por dos meses que no se filme, de repente no va a haber material, ¿viste? Lo que se terminó está, y en realidad las productoras más grandes tienen su catálogo, tienen cosas por estrenar que van a estrenar, digamos, y esto no dura.
Sí, están retrasando años. Los estrenos para un momento por ahí un poco más, donde les dé más plata, ¿no?
Claro, los estrenos obviamente.
Los tanques de este año.
Exactamente, obviamente a grandes productoras, grandes empresas, problema más grande es más plata por perder, digamos, ¿no? Pero hay un punto donde algo que iba a recaudar mucha plata, lo corre en tres meses, lo recauda después, no pasa nada. Si esto dura un año, ahí te la regalo.
¿Y hay algo que como ciudadanos de a pie podamos hacer para contribuir a la industria del cine argentino durante esta época tan difícil?
Y algo que, o sea, se está hablando, sí,
como cuando dicen que si ves la película los primeros días, que está en cartelera, ayuda, porque... Claro.
Sí, lo entiendo. Lo que ayuda hoy, por ejemplo, es que muchas películas que se pusieron en Cinear Play, que, viste, pagás 30 pesos y la ves, eso obviamente ayuda a la recaudación de las películas. La entrada del Gomón saldría 60 hoy. Bueno, digamos, ponerle 30 pesos no es nada, ¿viste? Pagas 30 pesos, ves la película por streaming. Creo que es una forma de ayudar hoy, porque tampoco hay mucha manera, digamos, del ciudadano normal a contribuir, excepto que, viste, que, no sé, te dé mi CBU y me pan de 30 pesos, pero digamos, esa es como la manera más copada hoy de todo el cine independiente, que está yendo un montón a cinear, ¿viste? Y la verdad que, no sé, somos un montón, que cada tanto, bueno, che, miro esta, pago 30 pesos, no es nada, ¿viste? Sale menos que una lata de Quilmes hoy.
Bueno, hoy estaba recién antes de tener la entrevista con vos, habíamos hablado de la nueva plataforma Quibi, que es únicamente para ver en el celular. La verdad que, y hablaba de, también, bueno, me olvidé, mencioné creo Cinear en un momento. La verdad que es muy fácil de usar Cinear y tiene un montón de cine argentino nuevo, un montón de cine histórico también, y está buenísima para, en esta cuarentena, la gente lo vea. ¿Vos tenés alguna recomendación de alguna película que sepas que está en Cinear, que los oyentes puedan buscar ahí?
Y hay un montón de cosas. Por ejemplo, tenés clásicos como de Martínez Suárez, José Martínez Suárez. Tenés Noches sin lunas ni soles, que es una película de los 80. Es un peliculón. No es tan conocida para nuevas generaciones, pero ahí podés ver una peli nacional como que con un lenguaje bastante moderno, ¿viste? Un poco influenciada por policial norteamericano, pero súper argentina por otro lado, y eso lo podés ver gratis ahí en una copia que está buena, viste, remasterizada. También hay un montón de pelis que se remasterizaron hace poco y fueron a parar a Cinear, y las podés ver ahí, o tenés las pelis de Caetano, de Martel, las primeras están ahí, hasta Un oso rojo está, viste. Sí, está lleno, la verdad que ahora se estrenó justo La sombra del gallo, la peli con Lautaro Delgado, que es muy amigo mío, de Nicolás Herzog, que está recomendada ahí también para ver en Cinear. También la última peli de Gabriel Grieco, Respira, también se estrenó ahora porque lo agarró justo el coronavirus, tuvo dos semanas de cartel, y esa también es con Lautaro y Sofía Gala, está buenísima, yo la vi hace poquito, y es una re linda peli para ver, que en el cine la hubiera pasado bomba, pero ahora también la puedes ver ahí. Hay un montón de cosas, qué sé yo, esas me vienen a la cabeza rápido, ¿no? La de Martínez Suárez, sí, una hermosa película con Alberto de Mendoza, está buenísima, y podés descubrir un montón, encontrar, hay peli de Torre Nilsson, qué sé yo, viste, es gratis, o sea, excepto
además los estrenos, es
todo gratis.
Sí, 30 más.
Es gratis, y lo, no, es gratis toda la plataforma, salvo los estrenos que te salen 30 pesos, así que es
que te super. Salen 30 pesos, y además al año o a los 6 meses ya están gratis también, y hay cortos también, viste, qué sé yo, Hermanos de Sangre, la peli que yo laburé en el guión de Daniel de la Vega, también está ahí, que ganó Mar del Plata hace casi 10 años. Pero bueno, está lleno de cosas, y la verdad es que, no sé, estando al alcance de cualquiera, está buenísimo.
Yo te quería preguntar, hay algo que uno escucha, viste, que el argentino es muy opinólogo en algunas cosas, es como experto en todo. Hoy todos sabemos de coronavirus, en el mundial todos sabemos de fútbol, y así eternamente.
Sí.
Y hay mucha opinología sobre el cine argentino. Y también se lo para mí se le exige mucho, y se lo mira desde un lado bastante cruel en algún punto. Hay cosas que yo escucho que digo, dale, serio, si fuese esta película en otro país no lo criticarías tanto. ¿Cuáles son los mitos o las cosas que más te gustaría como desmitificar o decir, no, esto no es así, de lo que es el cine argentino como industria?
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Para mí va por dos lados, un poco. Creo que le damos como una opinión antigua sobre el cine argentino, que es que técnicamente no estaba a la altura del cine extranjero, digamos. Pero después de 20 años de escuelas de cine, viste, hoy una película argentina bien postproducida, tiene el color, tiene el sonido que le pelea a cualquier película de afuera, digamos. Una a la que le pusieron amor, ¿no? Pero una película argentina puede o no tener amor como puede no tenerlo una película de otro país, digamos. Entonces, en un punto, creo que se heredó eso que es antiguo, ¿viste? De que estaban peor filmadas, se veía peor, se escuchaba peor. Yo qué sé, hoy ves, bueno, cualquier película mainstream argentina se ve como una película yankee, digamos. O sea, Relato Salvaje, El Secreto de los Ojos, la que quieras. Y por otra parte, mucho cine argentino, por más que sea bajo presupuesto, está filmado con las mismas cámaras ya hoy que filman afuera, digamos. Entonces, en un punto, a nivel técnico, se banca todo, ¿viste? Digamos, no sé, Alanis, la peli con Sofía, ganó en San Sebastián, y para ganar en San Sebastián te estás peleando con todas las películas del mundo, de cualquier país, digamos. Entonces, en un lugar me parece que es un mito un poco heredado, y otro lado de la opinología, sí, es un poco del argentino, yo creo que también, ¿viste? Internet, y que cualquiera opine de cualquier cosa, tiene su lado bueno, que es, bueno, cualquiera puede opinar, y su lado malo, que sí, cualquiera está enojado y se descarga con cualquier cosa, con Messi o una película, o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, en un punto, eso no está bueno, qué sé yo. A mí me pasa con mis propias películas, que si vos entrás a leer los foros de cualquier lugar, ¿viste? Están los que le encanta y los que le parece una basura absoluta, pero, digamos, si vos lo lees sobre otras películas también, ¿no? Decís, la otra vez leí una entrevista de Daisy Ridley, que es la actriz de La Guerra de las Galaxias, y decía que no leía foros que hablaban sobre las películas por el odio que hay, porque Star Wars no es lo que los fanáticos, sí, algunos quieren. Es una locura, ¿viste? Digamos, el nivel de felicidad que tendrías que tener porque te pagan millones de dólares y hacer esa película, pero no, la gente diciendo, no entro a las redes sociales porque...
Es que yo noto mucho que como que hay el arte es subjetivo, ¿no? Y el cine es un arte. Entonces, yo no entiendo por qué hay personas que comentan esta película no me gustó o tiran como comentar mierda, por decirlo, dice ya. Sobre cuestiones que es tipo, si no te gustó, no lo comentes y listo. Como que no es necesidad. ¿Qué necesidad hay de como de generar eso? No lo entiendo como sociedad, vamos allá del cine o lo que fuera.
Yo creo que hablar es gratis y destruir es fácil y construir es mucho más difícil. Entonces, hay una cultura de la opinología en contra de cosas que es más fácil, ¿viste? Digamos, en un punto, un programa de Chimentos hablando de que se le cayó la cola a tal mina, es mucho más fácil de hacer que armar un programa contando y llevando gente a que le interese algo cultural, ¿viste? Es así, no sé cómo explicarlo en la psique humana, pero es así. Y en un punto yo pienso lo mismo, no sé, a mí me piden, alguien me pasa su película, un guión o lo que fuera, y me dice, che, opiname qué te parece, y es muy difícil que le diga, tipo, che, qué basura, loco, dedícate a otra cosa. Voy a tratar de encontrarle lo positivo a todo, ¿viste? Tampoco le voy a mentir y le voy a decir qué obra maestra, si no me gustó, pero no le voy a decir, no me gustó, qué porquería. Le voy a decir, bueno, mejoraría esto, lo otro, esto está bueno, esto no, ¿viste? Pero hay gente, mucha gente, que le, claro, que le das algo y te dice, qué basura, ¿viste? Hay gente que me ha contado que le mandaron mails o leyó una crítica, ¿viste? De basura total, que decís, bueno, para la moto, es un montón, ¿viste? También está del otro lado. Si vos haces una película y todas las críticas son increíbles y crees que sos un genio, es tu problema, porque de repente en otra te dicen qué basura y entonces sos una basura, ¿viste? También uno tiene que poder ubicarse solo. Pero la opinología es un lugar muy complejo, te lo digo porque yo, habiendo sido periodista de cine, conocí todos los lados y todo el tipo de opiniones, ¿viste? Y lees una reseña mala de alguien que se quedó dormido mirando la película, ¿viste? Y qué sé yo.
Sí, o que comenta por sí, sin haberla visto entera. Tengo una pregunta y después lo dejo a Juan, y que tiene otras preguntas. Yo noto como que Argentina está como abriendo paso a la industria de otros países, como por ejemplo la española, que antes también había un prejuicio y ahora se consume, de repente está de moda consumir cosas, de, no sé si de moda, pero de repente vale y está buenísimo lo español. Y lo mismo con otros países. ¿Al argentino qué le falta? ¿Por qué sentís que está ese prejuicio todavía es un poquito más duro que con el resto de los países?
Mira, en un punto me parece que pasan dos cosas. Una es que a los argentinos nos hace mucha falta hacernos cargo de que somos un país del tercer mundo. Entonces tenemos las ínfulas de un país europeo, pero no tenemos la plata. Entonces, a la hora de hacer arte, es difícil, ¿viste? Digamos, o sea, uno hay que sostener una industria mucho más chica que la de otros países, pero queriendo pelearle. Y por otra parte, también pasa que todavía no tenemos una industria consolidada y hay que bancarla, ¿viste? Quizás son 20 años de laburo protegiendo lo nacional para que la industria se consolide. Si vos haces 200 películas por año y la gente va a ver solo 20, mucha gente, bueno, hay que lograr que pasen 50, y para eso hay que bancarla, ¿viste? No pasa solo. Entonces hay muchos vaivenes políticos que dicen, tipo, bueno, no, sí, hay que bancar la cultura nacional, el cine, hasta que levante la industria. Y de repente viene otro gobierno y dice, no, se está filmando demasiado, la mayoría no lo mira nadie, basura, saquémoslo. Y pero esto que no mira nadie capaz es más prestigioso, ¿viste? Apoyémoslo y no vamos a gastar plata en esto si la gente no lo ve, no. Entonces tiran toda la basura y después hay que volver a empezar. Otros países como Corea, Francia o España tuvieron un nivel de proteccionismo muy fuerte durante décadas, entonces lograron tener una industria muy poderosa. Acá, ¿viste? Sube y baja todo el tiempo, es mucho más difícil de sostener, y cuando llevas tu película a un festival, yo he ido a festivales de otros países con mis propias películas, al lado de los coreanos, franceses, españoles, son diminutas, ¿viste? Nuestro cine es de muy bajo presupuesto, y la pasan tu película, entraste a un festival de cine fantástico y al lado dan All Boy, y te anda a pelear. Claro. No es todo que la plata es importante, vos podés hacer una buena película sin plata, eso es cierto y existen, pero hay un nivel técnico enorme donde, bueno, hay un punto donde sí, podés pelearle, pero a ciertas cosas no le vas a poder pelear nunca, ¿viste?
Y, bueno, Nicanor, yo también un poco para ir cerrando, te quería consultar, tus películas, ¿dónde, si se pueden consumir en algún servicio de entretenimiento o de alguna plataforma, si las están en algún lado?
Sí, sí, hay varias que sí. Bueno, mi peli 27 con Capusotto está en Netflix ahora. Y ahora justo subimos por unos meses a Contar con Tuar, que es otra plataforma del Estado.
Sí, en el canal
de ficciones. 7. Claro, exacto. Donde ahora está Kryptonita gratis para ver en la plataforma. Entras a Contar y está ahí Kryptonita, se puede ver. Y creo que en un mes o algo así van a pasar también en la TV pública. Y después cada tanto se da también Kryptonita por Cinear. Diablos estuvo pasando, ahora no sé si siguen dándola, pero se estaba dando en ISAT cada tanto, pero no está en ninguna plataforma online argentina en este momento.
Okay.
Las que más están a mano son 27 y Kryptonita, que están en bueno, uno en Contar y otro en Netflix.
Bueno, sí, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista, Nicanor, y ya nos diste un montón de cine para ver, por lo menos en cine.
Muchas recomendaciones. Las tuyas. Sí, sí.
Bueno, chicos, gracias a ustedes y que la pasen lo mejor posible en estas circunstancias.
Dale, muchas gracias y mucha suerte.
Nos vemos, suerte.